Austria y Hungría empataron sin goles con Túnez en la primera jornada. Luego perdieron 2-1 contra Francia y cerraron con un descalabro a manos de los australianos por 1-0. De esta forma, la generación de Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Christian Eriksen y compañía quedó a deber en esta justa mundialista. En cuanto al combinado serbio, se apostaba por su clasificación a octavos, al contar con el talento de hombres como Filip Kostić, Dusan Tadic o Dusan Blajovic, pero un apretado grupo G los dejó fuera de la Copa del Mundo. En la jornada 1 cayeron 2-0 frente a Brasil, luego empataron a 3 con Camerún y posteriormente perdieron 3-2 ante Suiza, con lo que apenas cosecharon una unidad. Sin duda, Dinamarca y Serbia son dos naciones de las que se esperaba mucho en Qatar, pero tuvieron que regresar a casa antes de lo previsto. Informó Oscar Mendoza.
Continúan los días de regalos. Obtén triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 9 al 11 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Conoce cómo se vive la Navidad en diferentes regiones del mundo en Navidalia, parque temático. Un lugar para soñar despiertos. A partir del 7 de diciembre, Parque Alameda Poniente en Santa Fe. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Navidalia, parque temático. Un lugar para soñar despiertos. W Radio invita. Editorial Planeta presenta Morenadas, historias de cómo dinamitar un país, de Julio Patán y Alejandro Rosas. Si pensaste que ya habías visto todo en México Bizarro, pues estás equivocado. Hay Morenadas, karaoke, rifas, botargas y mucha comedia política involuntaria. Morenadas, ya disponible en ebook y librerías.
Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, noviembre. ¡Ya es diciembre!
Es momento de lucir y regalar ese momento inolvidable que te hará brillar esta Navidad. Ven a Bizarro y obtén hasta 40% de descuento en pulseras de oro y hasta 12 meses sin intereses.
Aplican restricciones.
Joyerías Bizarro. Momentos inolvidables.
Que saber.
Está en la línea el consejero del INE, Ciro Murayama, para tratar de entender si la reforma electoral dañaba a nivel 10 al INE. Este plan B, ¿cuánto lo daña?
Mira, yo creo que si la reforma mataba al INE, la constitucional, esta lo quiere dejar inválido. Así de grave es. Es decir, está vivo el INE, no pudieron acabar con un instituto que en la constitución aparece como autónomo, pero le están cortando las piernas, las manos, y eso puede comprometer las funciones que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%, comisión anual 1.141 sin IVA.
¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplica restricciones. Vale en Soriana.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así es.
las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
¿A qué vino, presidenta? ¿A cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates?
Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia.
Confíe en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional, que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos.
8 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 8 de diciembre del 2022 y ahí parece que ahora sí ya está casi de regreso mi vocecilla. Gracias a todos los que han estado hoy desde muy tempranito, muchos temas que hemos comentado por acá y mucha participación de todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en @silascosw o @WRadioMéxico en Twitter y también en Facebook. Echar un ojo por acá. Clara Monroy, un abrazo. Dice, mi hija sale el día 13, los otros días son de reporte y yo como profesora salgo el 16 y me voy a pasar el fin de año a Perú. Ah, pues qué bien, qué bonito. Es bellísimo Perú, además, qué bueno. Digo, están pasando un montón de cosas, como ya lo escucharon hoy aquí en este programa, pero bueno, Perú es bellísimo. Seguramente te la vas a pasar muy bien y vas a comer delicioso, porque vaya que se come bien allá en Perú. Y bueno, aprovecho para saludar, por supuesto, a toda la República Mexicana. Hoy nos han escrito desde diferentes lugares, con mucho frío. Nos escriben acá desde varios lugares, dicen en Toluca está haciendo harto frío. Pues sí, eso no lo dudo. Guillermo Barranco también nos escribe por acá, dice la neblina en el circuito exterior mexiquense hacia el aeropuerto, sí, la verdad es que se ve bastante, bastante fuerte también por allá. Dileta Blue también en Toluca nos escribe, Jorge Ortiz nos escribe también por acá, dice 2 grados, también desde Toluca, en fin, muchas personas hoy compartiéndonos que amaneció frío. A mi querido Saúl Vázquez Torres, también un abrazote, también nos manda por aquí la temperatura desde Toluca, porque sí, aquí en la Ciudad de México, por lo menos hace ratito estábamos a 6 grados, déjenme ver ahorita cómo andamos, pum, 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 ya estamos a 8 grados aquí en Coyoacán, 8 grados centígrados, una sensación térmica de 7, decía yo, cuando llegamos aquí estábamos como a 6, 5 grados, hoy tempranito, por ahí a las 5 de la mañana, y sí, se siente fresco, así que gracias a los que han estado comentando los diferentes temas que hemos traído y lo que todavía nos falta. No se les olvide, a las 9 de la mañana una conversación con Rosa Montero, que Rosa Montero es una tipaza, es divertidísima, además de una extraordinaria escritora, y tuve una conversación con ella que sé que la van a gozar mucho. Pero bueno, así las cosas.
Jueves, jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, ¿qué hemos traído esta mañanita? Varios asuntos. Ya nos daba Verónica Méndez reportes desde la Cámara de Senadores. Por ahí estuvo la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, compareció ante senadores por más de 3 horas. Este audio que escuchan ahí a la entrada de los cacahuates, bueno, pues fue porque le reclamaron senadores y senadoras a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues que parecía que había ido al Senado únicamente a comer cacahuates, porque no respondía nada de lo que se le estaban preguntando y de lo que se le estaba cuestionando. Tuvimos ese reporte hoy temprano, también lo que está pasando con esta iniciativa de vacaciones dignas, que ya saben, está en diputados, se ha modificado, el Senado de la República dice, pues modificada, no la vamos a aceptar, la vamos a mandar otra vez de regreso como estaba originalmente. Bueno, me temo que se pueda atorar esa iniciativa. Y sí, le dedicamos, por supuesto, la primera parte de las 7 de la mañana a hablar de lo que está pasando allá en Perú. Este autogolpe allá del hoy ya destituido presidente Castillo, lo que ha significado, lo que significa, por supuesto, también no solamente para Perú, sino también para la región. Y lo platicábamos, nos enlazamos hasta allá, por supuesto, para tener el reporte en directo de lo que sucedió desde ayer. Y bueno, pues hoy que Perú amanece con una presidenta, con Dina Boluarte como presidenta de ese país, insistimos, en una situación sumamente complicada. compleja, pero también aquí tuvimos a Natalia Saltalamaquia. Ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y nos explicó primero por qué se llegó a esta situación en Perú y también lo que significa en términos de la relación con México y la Alianza del Pacífico. Vale mucho la pena que escuchen la explicación que nos hizo Natalia Saltalamaquia de esto, de lo que pasa en Perú. En unos minutos más va a estar, por supuesto, en nuestras plataformas digitales, pero aquí una partecilla de lo que nos dijo hace unos minutos aquí en estos micrófonos.
En realidad, para México, Perú es un socio muy importante en América Latina. O sea, esta es una crisis constitucional en el Perú, pero que afecta a uno de los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico.
Claro.
Tenemos, además, una serie de situaciones de inestabilidad política que se venían acarreando desde antes de la pandemia en América Latina. Te acordarás, 2019 fue un año terriblemente convulsionado en la región. Y la verdad es que siempre preocupa cuando uno de los países de la región tiene una crisis constitucional, porque pues se generan olas, ¿no?, que reverberan hacia otros lados.
Bueno, insisto, muy muy buen análisis de Natalia Saltalamaquia, que lo pueden, insisto, revisar al rato en nuestras plataformas digitales. También les hemos hablado de este foro, este debate que se dio el día de ayer, este foro en donde estuvieron tanto el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien fue uno de los autores de la reforma electoral que mandó el presidente de la República y que fue bateada, que no fue aprobada en la Cámara de Diputados, y también el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, un foro ahí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así que bueno, parte de la información que hemos traído hoy, también les decíamos que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se descartó para contender por la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los comicios del 24. Esto el día de ayer, al término de su comparecencia en la Cámara de Diputados. Así que parte de la información, y claro que el tema de la reforma electoral, pues ahí sigue. Lo que se aprobó finalmente en diputados pasa al Senado de la República, y ahora sí que los ojos puestos sobre Ricardo Monreal y los aliados de Ricardo Monreal, la parte cercana, digamos, de los senadores y senadoras a Ricardo Monreal, pues porque ahora sí que en esa cancha está si se va a aprobar o no estas reformas que ya salieron, estas modificaciones a las leyes electorales que ya salieron desde la Cámara de Diputados. Así que bueno, parte de la información, y ya les decíamos también lo que está pasando entre Rusia y Estados Unidos, este intercambio, ahora sí que de personas detenidas, lo cual permitió la liberación de la basquetbolista estadounidense que estaba detenida allá en Rusia, de Brittney Griner. Así que bueno, así las cosas, y sin más me voy contigo, mi querida Nayeli Roldán, periodista de Animal Político. Ayer nos presentabas las dos primeras entregas de esta investigación que han estado sacando ustedes ahí en Animal Político, las consecuencias de la austeridad republicana en este gobierno. Ayer nos hablabas de varias cosas, Nayeli, lo que ha significado el que no se le den recursos a las instituciones públicas en términos de calidad de servicio, de poder cumplir incluso con lo que todas estas instituciones deben de hacer. También nos decías el tema de las carreteras y el hecho de que no haya mantenimiento en las carreteras y en las autopistas del país, lo que ha significado hasta en muertes también por accidentes. ¿Y qué nos traes esta mañana, querida Nayeli? Muy buenos días nuevamente.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días a ti y al auditorio. Pues hoy la entrega de este día es el recorte presupuestal en materia de informática. Resulta que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador recortó 3.300 millones en los servicios de informática y ciberseguridad en todo el gobierno. Pero Gaby, auditorio, recordarán que ya tuvimos o que ya estamos teniendo en este sexenio ejemplos de hackeos a instituciones, a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Economía. O sea, son dependencias neurálgicas para el funcionamiento de este país. Y resulta que en los cuatro casos, las instituciones tuvieron recortes presupuestales de hasta 65% en las áreas de ciberseguridad. ¿Esto por qué debería de importarnos, Gaby? Porque todas las dependencias tienen nuestros datos, como te lo comentaba el día de ayer.
Sí.
O sea, en Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda, en, por supuesto, imagínense la información que hay de Petróleos Mexicanos del país. Y eso puede estar en riesgo. Lo que dicen los expertos en esta materia es, si no inviertes, porque esto no es un gasto, si no inviertes el mantenimiento de una página de internet, por ejemplo, si la dejas vulnerable, si no inviertes en en los instrumentos, digamos, ¿sí? o los programas de ciberseguridad, pues lo que haces es aceptar el riesgo.
Claro.
Aceptar el riesgo de que alguien venga, cualquiera, y pueda entrar a la página de internet, a los sistemas, a las computadoras, como sucedió en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El ejemplo más grave, Gaby, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, justamente, que tuvo un recorte de 65% entre 2018 y 2022. Esto propició, o digamos que abrió la puerta para que el 24 de octubre fuera hackeada, que incluso ustedes lo comentaron.
¿Sí?
Lo que significó fue que la Secretaría tuvo que suspender todos los servicios de ventanilla debido pues a las afectaciones del hackeo hasta el 31 de diciembre de este año. Justamente el periodo en el que hay pues más trasiego, digamos, de mercancías. Y hay, por ejemplo, o los transportistas necesitan, por ejemplo, cosas tan básicas como permisos de conducir para los choferes, por
claro.
ejemplo.
Claro, sí,
¿no?
pues sí, claro.
Eso no se puede hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, en este momento no se puede hacer. Incluso la industria transportista pues está insistiendo o está buscando maneras de solucionar esto. Y bueno, en este caso, Gaby, el ahorro, el supuesto ahorro en la no inversión en esta materia significa, por ejemplo, más bien no se compara con nada con la industria en sí misma del transporte. Por ejemplo, ocurren solamente en la frontera entre Tijuana y San Diego ocurren 4,000 exportaciones todos los días. Esto significa 240 millones de dólares de dinero que se transporta entre esta frontera. Uh-huh. ¿Saben cuánto significó el supuesto ahorro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? 402 millones de pesos de supuesto ahorro.
Claro.
Evidentemente no tiene comparación estos 402 millones con los millones
claro.
de dólares que significa la operación en la frontera, por ejemplo, ¿no?
Sí, es impresionante esto porque justamente cuando hablamos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Nayeli, en esto que están entregando ustedes, dicen, por ejemplo, también esto, lo que pasa, por ejemplo, en la frontera, dice, pero también los trámites ante la Agencia Federal de Aviación Civil, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
O sea, es que Comunicaciones y Transportes, pues es importantísima, digamos, para lo que es la operación de este país, y el hecho de que hayan sido hackeados los sistemas y que por lo tanto en estos momentos no se puedan llevar a cabo estos trámites, no sé si hemos dimensionado, bueno, ustedes lo hacen en esta entrega, pero creo que no hemos dimensionado lo que significa, ¿eh, Nayeli?
Así es, Gaby, y hasta este momento, digamos, ninguna de las cuatro dependencias ha informado el alcance del hackeo.
Claro.
Por ejemplo, Comunicaciones y Transportes, les decía, tuvo menos 65%. Sedena tuvo un recorte de 21%, Pemex 18% y la Secretaría de Economía 6%. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, justo en esta administración es cuando más riesgos ha reportado, o intentos de hackeo ha reportado, como no lo reportó en el sexenio pasado. O sea, pasamos de dos casos a 40 casos en la administración actual. Y luego también, Gaby, otra cosa relevante es, por ejemplo, que toda la administración pública, por ejemplo, se recortó 45% en el mantenimiento de sitios y páginas web y soporte a los sistemas y programas. Incluso, por ejemplo, hay que recordar también Compranet, que uh-huh. se cayó.
Claro.
Bueno, la Secretaría de Hacienda también había reportado que no tenía lo suficiente para el respaldo de la información. Y
sí.
bueno, corte A, se cayó Compranet por primera vez en la historia.
Sí,
¿Por,
sí.
qué ¿Por qué importa Compranet? Pues porque es el sistema donde se realizan las compras de gobierno, el único sistema.
Uh-huh.
Entonces, durante 7 días, esa página estuvo caída. 32% menos en el desarrollo de sistemas, sitios o páginas de internet. Si la ciudadanía también se encuentra con problemas en la navegación, también tiene que ver con esto. Y otro caso más grave, Gaby, ayer les comentaba también que todas las dependencias reportan unos informes de riesgo de manera trimestral, donde advierten aquellas cosas que podrían impedir conseguir los objetivos de su materia, digamos, ¿no? Uh-huh. En estos casos, reportan estas dependencias que existen riesgos informáticos. Todo esto que mencionábamos de las cuatro que ya hackearon, bueno, pues también lo dice el Registro Agrario Nacional, el DIF, uh-huh. la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Función Pública,
no, bueno,
la Secretaría de Hacienda, uh-huh. y la Secretaría de Gobernación. Sí. En todos estos casos, el riesgo está latente y también advertido, como lo había advertido las otras dependencias que fueron hackeadas. Entonces, imagínense, la Secretaría de Gobernación, que nada más y nada menos tiene la CURP de todos los ciudadanos de este país, además, sí, de no, que por supuesto es la dependencia pues que se encarga de toda la política interior de este país. ¿Ya?
Es impresionante. Nos escribe aquí Luis Felipe Sánchez, dice que también hay que considerar, dice, las consecuencias que puede tener en lo físico, por ejemplo, red eléctrica, un hackeo. Y dice, además, claro, otro aspecto es el uso de software pirata en el gobierno. Gracias, querido Luis Felipe, claro, Sánchez, ¿no? También. En fin, la verdad es importantísimo todo esto que nos estás contando, Nayeli, que nos cuentan a través de Animal Político, que además entiendo que lo hicieron con el Instituto Mexicano, sí, para la Competitividad, ¿verdad? El IMCO.
Exacto.
Y sí, con datos, además. Más con datos oficiales, es decir, no ahora sí que no se lo están inventando ustedes, sino son datos que ustedes obtuvieron vía transparencia, ¿no?
Exactamente, fue todos estos reportes de riesgo que obtuvimos vía transparencia, también el análisis de cuenta pública de presupuesto, o sea, básicamente fue meternos a las entrañas de los números y saber qué cosas exactamente buscar para determinar pues, las afectaciones, claro, directas de esto que el presidente ha llamado austeridad republicana y que presume como un logro, pero que aquí demostramos que en realidad es una afectación a la ciudadanía, no solamente a los burócratas. Gal.
Sin lugar a dudas. Dice Miquel Andrés Velázquez, Cibercrimen, dice, y luego reservan la información, inclusive el compartir cómo es que los vulneraron permitiría que, uh-huh, otras secretarías o instituciones se protejan, así como toda la sociedad. Pues nuevamente, como te decía ayer, Nayeli, felicidades por este trabajo. Ahora sí que las afectaciones de la austeridad republicana, que además, como nos decías ayer, ni siquiera es que en realidad se esté gastando menos, se está gastando más, nomás que no se está gastando en donde se tendría que estar gastando con todas estas afectaciones. Gracias, querida Nayeli, te mando un fuerte abrazo y ahorita compartimos el trabajo.
Perfecto, muchísimas gracias, Gaby, por el espacio. Saludos al auditorio, un abrazo fuerte.
Abrazote, gracias, Nayeli Roldán, extraordinaria periodista de Animal Político. También por acá nos está diciendo, azote de Dios, nos escribe aquí una cosa, gracias. Habla aquí de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, lo vamos a revisar, por supuesto, y le mando un gran abrazo a mi querido Julián Romero. Ahora sí que austeridad republicana que termina afectando el funcionamiento de este país. Así de básico, así de sencillo y así de grave.
Estás escuchando Así las Cosas.
Estoy enviando al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para ampliar el periodo de consulta, inclusive reponer la consulta del ordenamiento territorial de la Ciudad de México. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es un documento que el Instituto de Planeación Democrática de la Ciudad de México, un organismo de autonomía de gestión y técnica, elaboró y que se pone a consulta pública en donde se determinan las características de la ciudad, los usos de suelo.
Así las cosas.
Bueno, y rápidamente habíamos arrancado en la semana hablando de esto precisamente, de este Programa General de Ordenamiento Territorial, PGOT. Y ahorita escuchábamos la voz de la jefa de gobierno, porque bueno, hubo consultas, las consultas el fin de semana, entre que no se supo que hubo, entre que no se llevaron a cabo, entre que no participó casi nadie, entre que se decía que no debieron haberse llevado a cabo así. Pero bueno, no quedaba del todo claro de qué estábamos hablando. Y agradezco tener en la línea al doctor Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Doctor, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, Gabriela, mucho gusto y aquí un saludo a tu auditorio.
Gracias, pues te pediría nada más, un poco, ha sido confuso tratar de entender esto del Programa General de Ordenamiento Territorial y obviamente las implicaciones del mismo, pero nada más si nos pudieras un poquito explicar de qué estamos hablando, doctor, y por qué nos tiene que importar.
Mira, la Constitución de la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad. Ajá. Y ese derecho a la ciudad lo garantiza a través de instrumentos de planeación y de las leyes.
Okay.
y tenemos, se propuso en la Constitución un Plan General de Desarrollo que guíe todas las políticas públicas de gobierno. Este Plan General de Desarrollo también fue parte del proceso de consulta y está en consulta. Es un plan para los próximos 20 años y luego todas las políticas del gobierno deberán ajustarse a ese plan. Y luego hay un programa de ordenamiento territorial que garantiza el derecho a la ciudad de manera colectiva, que nos dice cómo se debe de respetar el medio ambiente, los usos del suelo, la función social del suelo, entre otros aspectos, y que regula la transformación de la ciudad. Ese programa general de ordenamiento territorial es para los próximos 15 años.
Okay.
Y en este se establece también la división del uso del suelo entre el uso de suelo urbano, el suelo de conservación y el suelo rural.
Uh-huh.
Y los límites que debe tener y el freno a la expansión urbana, en especial hacia nuestro suelo de conservación, y la manera en la que se deben utilizar, por ejemplo, el suelo rural y los pueblos y comunidades asentadas sobre el suelo rural en la Ciudad de México. Entonces, este es el instrumento que se estaba consultando, el Programa General de Ordenamiento Territorial, y que la jefa de gobierno ha propuesto posponerlo.
Okay.
Y esto se ha dado por una serie de problemas, tanto de carácter jurídico como de carácter político.
Ya. Y de lo que se sabe, bueno, entendemos esto con lo que decía la jefa de gobierno, se pospone, pero se pospone no significa evidentemente que se cancela. Entiendo que se estará revisando, estará consultando. ¿Tú qué nos resaltarías de manera particular? ¿Qué le ves de bueno y qué le ves de malo a lo que se estaba presentando, lo que se va a consultar?
Mira, el principal problema es que antes teníamos, todavía siguen vigentes, y mientras no se apruebe el Programa General de Ordenamiento Territorial, la Ciudad de México sigue contando primero con un Programa de Desarrollo Urbano del entonces Distrito Federal, aprobado en 2003, y un Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, aprobado en 2000. Son instrumentos francamente obsoletos. Y este programa unificaba esos dos instrumentos para, digamos, regular todo el territorio de la Ciudad de México, y no de manera separada y artificialmente separada lo urbano del suelo de conservación y los asentamientos en suelo rural. Entonces, eso era lo bueno. ¿Qué pasaba? La Constitución preveía que primero se tenía que aprobar una ley de ordenamiento territorial en la que quedaran plasmados todos esos instrumentos, que se dijera cuáles eran los mecanismos para regular el suelo, para transformar los usos de suelo en la Ciudad de México, para cobrar cargas por edificación cuando se lleven a cabo desarrollos inmobiliarios. Esa ley de ordenamiento territorial se tuvo que haber aprobado hace 3 años.
Uh-huh.
Y luego la ley de ordenamiento territorial era la que debía de establecer ciertos mecanismos como las normas que debe contener el programa de ordenamiento territorial. El Congreso de la Ciudad de México no ha aprobado esa ley, que estaba contemplada en uno de los transitorios. Luego, la Constitución de la Ciudad de México también nos planteaba que el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial debían haber entrado en vigor en 2020 y en 2021.
Yeah.
Eso nos dice el artículo 15 transitorio de la Constitución. Luego, el Congreso modificó ese artículo transitorio para que entraran en vigor de manera simultánea en octubre de este año, de 2022.
Yeah. Uh-huh.
Y ese plazo también ya se venció, entonces ya estamos fuera de lo que marca la Constitución de la Ciudad de México.
Yeah.
¿Cuál es el problema? Que los programas de las alcaldías, el propio programa de gobierno de la Ciudad de México, debería de estar sujeto a lo que nos dijera el Plan General de Desarrollo.
Uh-huh.
Entonces, no tenemos ley, no tenemos un Plan General de Desarrollo, y el Programa de Ordenamiento Territorial, que es el que, digamos, ve cómo se va a transformar la Ciudad de México, cómo se va a garantizar el derecho a la vivienda, debe de estar sujeto al Plan General de Desarrollo.
Ya.
Entonces, no se pueden aprobar en simultáneo, y ese era el gran problema que tenemos, además de no tener la ley respectiva.
Ya, okay. Entonces, o sea, en ese sentido, es una buena noticia que se esté posponiendo, pues.
Así es, y además, pues, el problema fue la falta de comunicación,
sí, claro,
que se tuvo con la ciudadanía por parte
de... No, pues no nos enteramos, de verdad que no nos enteramos nadie, digo, ahora sí que ni yo, que me dedico a la información. O sea, de repente vimos que había consulta, no sé qué, y nos enteramos como cuando estaba sucediendo. Creo que ahí también hubo una falla brutal, ¿no, doctor?
No, exactamente. La consulta se publicó en la Gaceta de Gobierno el 8 de julio.
Sí.
Y era un proceso que debería de haber durado 6 meses.
Ajá.
Debería de estar prácticamente concluyendo el proceso de consulta de ambos instrumentos.
Uh-huh.
Una crítica por parte de especialistas, de urbanistas, fue que no se podían consultar en simultáneo el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué? Porque uno debe de estar sujeto y responder al otro. Tiene menor jerarquía, digamos.
Ya.
y se hizo la consulta de todos modos de manera simultánea. Y lo que se vio el fin de semana fue la consulta a los comités de participación ciudadana de cada una de las colonias y barrios de la ciudad. Y ya había habido inconformidades por parte de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, de muchas de las colonias en el sur de la ciudad, precisamente por la falta de información acerca de lo que implicaba esta división entre suelo rural y suelo de conservación.
Pues bueno, lo explicas muy claro, la verdad, en algo tan, tan complejo. Y bueno, pues ahora sí que aprovechando que se pospone, valdrá la pena que revisemos también aquí al aire varios de los temas. Y te pediría, doctor, a ver si lo podemos hacer también en los próximos días. Pero gracias por esta explicación inicial. Un abrazo, gracias por entrar al aire.
Gracias, hasta luego y saludos al auditorio.
Muchísimas gracias, el doctor Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Y bueno, pues insisto, aprovechando que se pospone este asunto, el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial, este PGOT, que se posponen también las consultas, pues bueno, vamos a tratar de entender punto a punto de qué se está hablando para que todos los que vivimos en esta ciudad estemos informados de algo que impacta e impactará el futuro de esta misma ciudad. Bueno, nos vamos con la gambeta de Karina Báez. Ya saben, ha estado con nosotros todos estos días porque nos estamos acercando también a hablar de deportes. Y mañana, recuerden, cuartos de final en Qatar 22. Así que venga, después al corte y regresamos con Tito y nos vamos a ir rápidamente también a Qatar.
Ahorra que puedes, la guía del retiro presenta la gambeta de Karina Báez. En Así las Cosas.
Hola Gaby, buenos días. Estamos a un día de que se disputen los cuatro encuentros de los cuartos de final. El viernes se va a abrir la fase del duelo entre Modric y Neymar. Se han enfrentado en dos ocasiones estas selecciones de Brasil y Croacia, siendo los brasileños quienes se han impuesto en ambas ocasiones. Cabe destacar que Luka Modric ha estado presente en esos dos encuentros. El primero fue en Alemania 2006, él estaba en el banquillo, pues apenas tenía 20 años, y en Brasil 2014, ya como un referente de la selección croata. A la una seguirá el juego entre Virgil van Dijk y Messi, los Países Bajos contra Argentina. Como antecedentes, hay un saldo a favor de 2 ganados para los Países Bajos, 1 final ganada para los argentinos y 2 empates. Uno de ellos se lo llevaron los argentinos en la tanda de penales. Yo creo que lo único que le podemos pedir a Lionel Messi es que, es más allá de ir a refrendar su posición de figura, deberá de brindarse y brindar a su equipo la versión de él transpirando y viviendo lo que va a ser su última Copa del Mundo como jugador. El sábado a las 9 se viene el duelo entre Cristiano Ronaldo y Bono, portugueses en contra de nuestro caballo negro, que es la selección de Marruecos. Mientras los marroquíes se estrenan en esta instancia, la selección portuguesa ha mostrado que tiene una gran generación y quiere consolidar este gran trabajo colectivo y llegar en Qatar a su primera final mundialista. Cerrando el sábado a la 1, se medirán, creo que en el juego más esperado, Harry Kane contra Kylian Mbappé, ingleses contra los actuales campeones del mundo, los franceses. Como antecedentes, en los mundiales pasados, Inglaterra siempre se ha impuesto a los franceses. Ambos llegan con un gran despliegue de fútbol y sus figuras cada vez más finos. Sabemos que son juegos de alta tensión, pero ¿qué otros factores podemos considerar como determinantes en estas instancias? Como número uno, el dominio del escenario. Gradas a favor, gradas en contra, decisiones arbitrales, la espera en el VAR, todo aquello que no está en el control de los jugadores. Número 2. Situaciones inesperadas, que va a ser todo aquello que sale de lo contemplado en la planeación, como puede ser un gol de vestidor o alguna baja temprana en el juego, lo que es una expulsión, que alguien pierda la cabeza, alguna mala situación o algo que definitivamente no se estaban esperando. Número 3. Los reflectores, el poder dejar las expectativas a un lado y salir a brindar la mejor versión. Todos queremos ver a nuestras máximas estrellas en esplendor. En el número 4, Gaby, yo pongo aquí a la cohesión colectiva, que debe de ser guiada por una buena comunicación y muchísima confianza entre todos los elementos del equipo. ¿Para qué? Para que se vuelva un equipo totalmente sólido, y esto creo que sí puede llevar a cualquiera a superar a sus adversarios. Y número 5, el entendimiento táctico y del plan de juego. hay que simplificar. Ya no es hora de estar experimentando, de estar inventando, de estar poniendo circo, maroma o teatro. El trabajo ya está hecho. Definitivamente esta instancia es para creer, es para disfrutar, es para gozarla, es para salir, como lo hablábamos la primera vez, en su punto fino, que descansen, que se persinen, que se encomienden al Dios que quieran, pero simplemente es salir y poder fluir dentro de la cancha. Muchas gracias, Gaby, que sean unos excelentes cuartos de final.
No olvides prepararte para el futuro. Estás a tiempo de retirarte bien. Infórmate, tu Afore es tuya y es lo más fácil para retirarte. Mantén una relación con tu Afore. Localiza tu Afore, pide el estado de cuenta, analiza y alimenta el crecimiento de tu Afore día a día. No es ninguna ciencia y te conviene. Más información en acupe.mx o en redes sociales, @ahorraquepuedes.
Ahorra que puedes. Conoce más en acupe.mx o busca nuestras redes sociales como @ahorraquepuedes. Presentó.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. A esta hora las líneas 3, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren de 6 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas activas de la red se opera con afluencia de alta moderada y un intervalo que va de los 3 a los 5 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
10 ligas, 4 champions, 3 mundiales de clubes, 1 Copa América, 1 medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Sí, a Messi solo le falta el mundial. Y Argentina tendrá que derrotar a Países Bajos. Viernes 9 de diciembre, 1 de la tarde. Los cuartos de final de Qatar 2022 se viven en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio. Una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Continúan los días de regalos. Obtén triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 9 al 11 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Sin aumentar ni crear más impuestos, sino integrando beneficios para sectores rezagados y vulnerables,
el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2023.
Para impulsar el desarrollo productivo, la estabilidad económica del país
y el bienestar de la población. Senado de la República.
65ª Legislatura.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Ahora las personas con discapacidad
tienen derecho de gozar de un trabajo digno, con igualdad de oportunidades en los procesos de selección,
contratación, remuneración y desarrollo laboral.
A fin de lograrlo, las y los diputados legislamos a favor de la creación de un programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad en los ámbitos público y privado.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien!
Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos.
Gobierno de México.
W. El programa de cine de W Radio.
Las series sobre crímenes y asesinatos siempre han tenido preferencias en el gusto de la audiencia, especialmente si están basadas en hechos reales. Si disfrutas de las series sobre asesinos seriales, no te preocupes, son el gusto culposo de todos. Aquí, algunas recomendaciones para disfrutar en plataformas.
The Thing About Pam es una serie protagonizada por Renee Zellweger, quien da vida a Pamela Hope, una mujer que mató violentamente a su mejor amiga Betsy Faraya, quien además padecía un cáncer terminal. Pam inculpó al esposo de Betsy y las razones detrás de su crimen las puedes descubrir en Star Plus.
What are the police doing here?
Something happened, Minnie. Something terrible.
De Película W.
Con Gadi Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Hace 4 años apostamos por un rumbo distinto. Hoy tenemos un nuevo Poder Judicial Federal. Con voluntad y compromiso, los cambios son posibles. Cuarto informe anual de labores. Este 15 de diciembre a la 1:00 p.m. Síguelo por Justicia TV en supremacorte.gov.mx o en redes sociales. Todos los derechos para todas las personas.
Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
Así se siente tener la tarjeta para comprar lo que siempre has querido y diferir tus gastos con tasa de interés anual fija preferencial. Solo con pagos fijos Citibanamex. CAT promedio 77.8% sin IVA. Calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplica restricciones. Válido en Soriana.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio. Una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Tito Garzón Ofre. Se equivocan quienes creen que la moral solo es un árbol que da moras.
Nuestras vidas
es fundamental para construir una mejor sociedad.
Hemisferio Derecho.
con Tito Garza Onofre en Así las Cosas.
8 de la mañana con 42 minutos, mi querido Tito Garza Onofre, no se asuste, normalmente entra los miércoles, pero ayer no nos dio la vida, así que hoy lo retomamos porque hay un tema muy importante que tiene que ver con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tito, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, mi querida profe? Buen jueves, saludo a todo el auditorio y en efecto, Gaby, son tiempos que... Por lo general estamos estudiando sentencias, por lo general son casos, pero no hay que olvidar que la Suprema Corte y el Poder Judicial también cumple una faceta de administrar al personal y de liderazgo y demás. Entonces son tiempos movidos, son tiempos que van a estar en campaña algunos de los ministros y las ministras que están ahí en la Suprema Corte, porque después de 4 años se acaba la presidencia de Arturo Saldívar y alguien lo tiene que suceder. Entonces ya se abrió el proceso para sucederlo y me parece que hay que llamar la atención sobre este tema.
Okay. A ver, nomás rápidamente, se acaba el periodo de Arturo Saldívar a finales de este mes, ¿verdad?
Exacto, el último día del año, el 31 de diciembre, termina propiamente su mandato. Hay que recordarle a la gente que así como cambiamos al presidente, que así como se cambia el líder del Congreso, los representantes, también el Poder Judicial tiene ese mandato. Okay. Entonces ya fueron 4 años de Saldívar, creo que después habrá que analizar el balance, qué hizo bien, qué hizo mal, los claroscuros, pero por el momento hay que destacar que ya está abierto el proceso de la persona que lo va a suceder. El 31 de diciembre termina formalmente y en la primera sesión del próximo año, Gaby, que será el 2 de enero, cuando ya regresemos de vacaciones, terminemos con las fiestas de fin de año, el primer día que se junte la Suprema Corte, ahí van a nombrar a una nueva presidenta o presidente.
Y se elige entre los ministros y las ministras, es decir, no es que haya una, ahora sí que no hay elección popular, sino se elige entre los pares, digamos, ¿no?
Exacto, creo que eso es algo que hay que llamar la atención. El próximo presidente o presidenta tiene que ser electo por la mayoría de sus colegas, es decir, entre ministros. Y la votación no se da a conocer, simplemente ponen el nombre de la persona que ellos apoyan en un papelito, la cuentan de manera secreta, se va a transmitir en vivo, es interesante, hay que verla, hay que estar pendiente, pero lo cierto es que solo entre ellos pueden elegir a quién va a suceder a Saldívar. Ahora bien, Gaby, que sea una votación solo al interior de la Suprema Corte, creo que no quita que conozcamos a los perfiles, que veamos cuáles son las líneas de trabajo, cuáles son propiamente los interesados y por qué quieren ser presidentes o presidentes de la Suprema Corte. Entonces, creo que la Suprema Corte cada vez toma un rol más importante en la vida pública del país. Saldívar ha hecho mucho por tener una Suprema Corte muy mediática, por él dar la cara en TikTok, en redes sociales, a unos les gusta, a otros no. Y esto, en definitiva, genera una inercia para que la próxima persona que presida la Suprema Corte tengamos algunas líneas claras sobre cómo va a ser su mandato. En ese sentido, David, hay 5 personas que quieren ocupar el lugar de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Ajá. 5 de 11. Y de estas 5...
¿Qué son quiénes, estas 5 personas?
Sí, estas 5, hay que decirlo, hay 2 mujeres y 3 hombres.
Okay.
Las 2 mujeres son Yasmín Esquivel, que fue nombrada por el presidente López Obrador, la ministra Norma Piña, que es la ministra decana, quien tiene más tiempo propiamente en el rol de la judicatura, y después tenemos a Javier Lainez, tenemos a Arturo Gutiérrez y también a Alfredo Pérez Dayán. Cada uno con distintos perfiles, unos de carrera judicial, unos con más experiencia, otros más activos, otros más discretos, y en la Suprema Corte, en un micrositio que habilitaron, están sus planes de trabajo donde podemos conocer las líneas generales y sus objetivos. Lo que creo es importante mencionar, Gaby, es fundamental que la persona que vaya a ocupar el cargo, que se pongan de acuerdo los ministros o las ministras, entiendan que el actual contexto en el que cada vez vemos más casos relativos a temas trascendentales, no solamente de la ciudadanía en general, sino también relacionados con el gobierno, creo que es importante que entiendan el tema de la independencia y de la autonomía y cómo muchas veces estos temas pueden fortalecer a la institución. De nueva cuenta, Gaby, es Yasmín Esquivel, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Javier Lainez y también el ministro Pérez Dayán. Entonces son 5 personas, la mayoría ya experimentadas, ya con algunos años en la Suprema Corte. En todo caso, Yasmín Esquivel recién entró hace 3 años y ya lo está intentando. Entonces, bueno, veremos cómo se mueven las cosas, veremos cómo se dan las negociaciones y esperemos que quien quede electo presidente o presidenta pueda realizar un buen papel en los próximos 4 años, porque le va a tocar la sucesión presidencial del 24.
Y rápidamente nada más, Tito, ¿cómo queda electo? Es decir, ¿con cuántos votos necesitan o basta simplemente con haber ganado, digamos, con tener un voto más que alguien más?
Sí, mira, lo que pasa, Gaby, es que por lo general se van descartando en varias rondas de votación. Como son 11 electores, son 11 las personas que votan, los ministros que conforman la Corte, y son 5, pues es muy probable que cada uno vote por sí mismo, a reserva que no sí, se pues tenga sí. mucha confianza, ¿no? Exacto. Entonces, es muy probable que la primera ronda es crucial para ver quién tiene más votos, es decir, quién tiene 3, 2 votos, las personas que se queden con un voto se van a ir descartando, y así se van a llevar a cabo rondas de sucesiones hasta que se completen los 6 votos, que es la mayoría de los 11 ministros. Entonces, yo planteo que al tercera o cuarta ronda podemos ya identificar quién va a ser el ganador o la ganadora, y esto pues dependerá claramente de lo que pase en el transcurso de este mes y hasta el próximo 2 de enero del próximo año.
No, pues sin lugar a dudas importantísimo por lo que significa, y como dices, aunque votan entre ellos, pero sí es importante que nos impliquemos también como ciudadanía. Pues le vamos a dar seguimiento, querido Tito, te mando un fuerte abrazo, gracias por entrar el día de hoy.
No, a la orden, profe, buen jueves.
Gracias, igualmente, es el doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Normalmente está los miércoles con nosotros, pero hoy le pedí que entrara el jueves precisamente por la importancia del tema, lo que significa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde Qatar, este programa es traído a ustedes por Caliente.mx. Entra ahora, regístrate y recibe de regalo 1,000 pesos.
En vivo desde Qatar.
Welcome and good luck to all.
Francisco Javier González. Desde Qatar, para así las cosas.
Mi querido Francisco Javier González, ¿cómo estás? ¿Dónde andas?
Aquí en Doha todavía, Gaby, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
Igualmente, querido Francisco, pues estamos a un día de los cuartos de final, la verdad es que yo ya estoy emocionada y a mí sí me hizo falta fútbol el día de ayer y hoy, así que cuéntanos qué podemos esperar para el día de mañana.
Pues mira, se tendría que estar cocinando una semifinal entre Brasil y Argentina. Ajá. Vamos a ver si lo permiten sus respectivos adversarios. Pero ya que estamos hablando de cocina, sabrás que hubo una polémica con el equipo de Brasil que Vinicius trató de atajar en conferencia de prensa. Fue el único jugador que acudió a conferencia de prensa. De repente va más de uno en los días previos al partido. Pero le preguntaron de algo que pues ha reventado las redes sociales en Brasil. Resulta que después del partido contra Corea del Sur, los brasileños se fueron, aceptaron una invitación para ir a comer a un restaurante de un chef que se ha hecho amigo de ellos, que tiene un restaurante sirio, y no sé si estás enterada o has circulado por ahí lo que ocurrió, pero
no,
resulta
cuéntame.
Que comieron carne cocinada, digamos que en chapa de oro.
Ah, sí. Ya sé cuál.
Carne.
Es este restaurante muy famoso, ¿no? Del que se me fue ahorita el nombre, del que cocina con sal y oro comestible, obviamente.
Exacto.
Es este, ¿no? Sí.
Exacto.
Y que es estúpidamente caro, además, sí, creo. Sí, ya sé cuál dices.
Sí. Por eso ni me des el nombre, no voy a poder ir.
Exacto.
No me da el tiempo. Pero bueno, en Brasil, te digo, ahí es una gran reacción diciendo, oye, esas ostentaciones no caben en una selección nacional. Y lo que dice Vini es, oigan, nos invitó este chef que es amigo nuestro, Dani Alves, pidió la receta también, se metió a la cocina para ayudar con el condimento del oro comestible. Y lo que dice en Brasil es un insulto el que alguien utilice oro para comérselo, cuando hay tanta escasez de todo en el mundo, que eso no lo puede hacer la selección de Brasil. Y Vini lo que dice es, a ver, son cosas que vamos a hacer una sola vez en la vida, que nos están invitando, y y la pasamos muy bien. Perdón si alguien le está molestando todo eso que ocurrió. Pero bueno, para...
Bueno, es más, estoy viendo aquí una imagen, porque sí, es este restaurante que se llama... toma el nombre de todos modos por si te sobran unos viáticos. Se llama Saltbae, o no sé cómo se pronuncia Saltbae. Pero hay una imagen aquí donde está Dani Alves, porque además este hombre, el chef ahí, siempre como que le pone la sal así como desde las alturas, así con sus deditos, como que la espolvorea esta sal y el oro comestible. Y vemos a Dani Alves a los Saltbae en la concentración de la selección de Brasil. Ya estoy viendo aquí lo que está pasando. ¡Ah, qué buen chisme! No me había enterado, mi querido Francisco.
No, bueno, imagínate nada más. Voy a ver si alcanza para el postre, a ver, aunque sea ahí un cachito de flan, ¿no? Pero ahora, es buena noticia que para Brasil este es el tema más polémico, porque quiere decir que va bien en la Copa del Mundo. Sí. Pues los primeros días era si Neymar se iba a recuperar o no para el segundo partido, Neymar ya está bien, y bueno, a fin de cuentas, la selección brasileña, pues creo que tiene muy buenas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Argentina la tiene, va contra Croacia, que es un equipo, hombre, que ha hecho muchos méritos, que en el Mundial pasado fue finalista, perdió la final ante Francia, dos de sus duelos los pasó en penales, igual que pasó uno ya ahora también en penaltis, y creo que salvo una gran sorpresa, Croacia ya cumplió con su cometido. Es decir, yo creo que es un equipo que para enfrentar a Brasil no tiene el poder suficiente. Pero bueno, sabemos cómo es el Mundial y sabemos que se han dado muchas sorpresas. Y el otro es el Argentina contra Países Bajos, que es un duelo pues que nos evoca varios pasajes del pasado, de Copas del Mundo, la final del 78, un gran partido que se resuelve con un gol de Dennis Bergkamp en Francia en 1998, otro más adelante también en el Mundial de Alemania, y que va a haber a dos de los grandes jugadores de este Mundial de Fútbol a enfrentarse, que son Leo Messi, claro, y es Memphis Depay, que empezó lastimado la Copa del Mundo, que ha ido jugando cada vez dos minutos, como hemos charlado, y que ya va a poder jugar el partido completo. Veamos si se da ese cocimiento, Gaby, en esta llave de cuartos de final entre Brasil y Argentina, que entre los dos tendría que ver quién pasa a la final. Ya habíamos comentado, el sábado hay otros dos partidos, pero lo más importante del Mundial está por comenzar y pues todo el mundo parece estar con planteles razonablemente completos para enfrentar esos dos partidos de mañana.
Bueno, pues interesantísimo, y bueno, pues ahí aunque sea vete a echar un postrecillo o lo que sea, o a robarte un poquito de oro, pero bueno, gracias, querido Francisco.
O donde lavan los platos.
Exacto, exactamente.
Les ayudamos.
Gracias, Francisco, te mando un abrazote.
Igualmente, Gaby, que te vaya muy bien. Hasta la próxima.
Gracias, Francisco. Javier González, desde Qatar. Mañana ya tendremos los cuartos de final, por supuesto, aquí en W Radio.
En este Mundial jugamos todos.
Si juegas con nosotros, juegas en Qatar.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos.
Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP 40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
Desde Qatar, este programa fue traído a ustedes por caliente.mx. Entra ahora, regístrate y recibe de regalo 1,000 pesos.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
La escritora Rosa Montero estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde habló de su libro El Peligro de Estar Cuerda. Conversaremos con ella.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Evita una historia de terror con el 123 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde 1. Los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. Te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. 3. Te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso recuerda, al cambiar tu tarjeta, destruye el chip del anterior y no la entregues a nadie. Juntos, con Citibanamex, evitemos el fraude domiciliario.
Los creadores del fútbol solo han ganado un mundial. Si vencen a Francia, ¿será que rompan su maldición? Partido con sabor a Champions.
¡Se ha visto el disparo! ¡Gol!
Inglaterra contra
contra Francia. Sábado 10 de diciembre, 1 de la tarde. Los cuartos de final de Qatar 2022 se viven en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. El grito de gol en diferentes idiomas. Del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. SW.
Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, noviembre. ¡Ya es diciembre!
Es momento de lucir y regalar ese momento inolvidable que te hará brillar esta Navidad. Ven a Bizarro y obtén hasta 40% de descuento en pulseras de oro y hasta 12 meses sin intereses.
Aplican restricciones.
Joyerías Bizarro. Momentos inolvidables.
iPhone 14, un wow tras otro. Llévatelo por $589 pesos al mes con iPhone for Life, en exclusiva con tarjetas de